María Marta, me mandó Inés Gordon un artículo que vos, Andrés Napoli, le remitieron, publicado en Ámbito Financiero, el cual, la verdad, yo no había reparado y me pareció bastante impresionante. Un artículo sobre contaminación ambiental, pero que también habla de una realidad de lo que significa la producción agropecuaria en la Argentina y la necesidad de los controles. Vos que estás a cargo de la investigación de los fenómenos ambientales, me gustaría escucharte, no solamente referida a este artículo bastante impresionante, sino también a lo que sucede en otros distritos.
¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Buen día, Mariana. Ahora sí. Sí, un poco la idea es comentar, repaso un poco la noticia que estuvo circulando, que es que la OPDS, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible en la provincia de Buenos Aires, multó a cuatro grandes empresas como Bayer, Syngenta, Dow y DuPont en más de 700 millones de pesos, es decir, 1.000 sueldos básicos, una multa en el marco de la Ley 27.279, que es por el Sistema de Gestión Integral de Envases Vacíos de Agroquímicos. Esto que implica que estas empresas han abandonado los envases de estos productos, incluso cercanas a escuelas, sin hacer el debido tratamiento. El tratamiento que implica esta ley es el triple lavado de los envases, el perforado y su posterior acopio o entrega de los productores en los centros de recolección. Lo interesante de esta ley es que implicó la responsabilidad extendida, es decir, la responsabilidad extendida del fabricante de estos productos químicos desde la cuna, se dice, hasta la tumba de, por ejemplo, los envases que revisten gran peligrosidad porque justamente mantienen trazas finales de estos productos de alta toxicidad.
Entonces, María Marta, te hago un comentario porque quizás los oyentes no ven la foto que yo estoy mirando ahora de la cantidad de bidones, porque son bidones, no sé de cuántos litros, pero la cantidad de bidones acumulados al lado de un camino, que es un camino de tierra, como si de esa manera pudieran escapar del control de las autoridades ambientales. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando un chico, por ejemplo, se acerca a un bidón de estos con agroquímicos o con restos de agroquímicos, juega con él y después se lleva la mano a la boca, por ejemplo?
Bueno, digamos, es la gran problemática que hay en torno a este tipo de residuos, ¿no? Por el impacto que tienen, que, digamos, cada vez hay más y más estudios que evidencian una relación directa entre cáncer, digamos, la presencia de casos de cáncer y el vínculo estrecho y no tanto, digamos, con estos productos de síntesis química. Incluso están evidenciados, digamos, en muchos estudios que se han publicado e incluso empiezan a aparecer hasta en el propio informe ambiental que publica el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Lo que a mí me parece interesante con esta noticia es, bueno, ¿cuál es el tratamiento parlamentario que se le está dando a esta problemática? Pero lo que se optó desde hace varios años es dividir en tres la problemática de los agroquímicos para dar un tratamiento parlamentario, dividiendo comercialización por un lado, aplicación por el otro y envases vacíos al final. La única de estas tres patas que tiene una normativa hoy en día es la de envases vacíos, justamente donde evidenciamos esta multa que se aplicó a las grandes empresas fabricantes de estos productos. Pero nosotros creemos que la gran deuda que hay es la regulación de la aplicación de los agroquímicos, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que pasa ante una falta de una regulación ambiental, la gran deuda ambiental argentina? Que incluso la Auditoría General de la Nación en 2016, cuando hizo una auditoría sobre este tema, indicó la necesidad de tener una regulación al respecto, terminan apareciendo normativas en cada una de las provincias y ordenanzas municipales que generan una dispersión en el tratamiento que termina diluyendo el debate. Esta dispersión genera que haya provincias que tienen una distancias, prohíben la aplicación a cierta distancia de ejidos urbanos, de ríos o de escuelas, pero hay una variedad muy amplia. Por ejemplo, en la aplicación aérea tenés provincias que directamente prohíben la aplicación aérea de agroquímicos, como Misiones, y tenés provincias que establecen una distancia de 500 metros, como Córdoba, y otras provincias que establecen una distancia de 3.000 metros, como Entre Ríos. Pero a nivel nacional nadie está regulando esta cuestión y solamente hay unas buenas prácticas que sugieren que la distancia debería ser de 200 metros.
María Marta, te interrumpo un segundo porque cuando uno piensa en las explotaciones agropecuarias de soja, girasol, maíz, y te digo que hoy la soja tiene los precios en el mercado de Chicago por las nubes, buena noticia para el Banco Central, pero mala noticia respecto de lo que vos decís. Si yo tengo una escuela rural a 500 metros y el piloto del avioncito que va tirando los productos de Monsanto, que es el que fabricaba el agente naranja en la guerra de Vietnam, va tirando los agroquímicos para preservar la soja más cerca de la escuela, estoy generando un riesgo no solamente ambiental, sino un riesgo de vidas humanas.
De hecho, lo que nosotros remarcamos que la problemática en torno a los agroquímicos no es solamente una problemática ambiental, es una problemática socioambiental. Y ahí es donde empiezan a emerger toda esta cantidad de conflictos socioambientales en torno a un modelo agroindustrial que claramente está llegando a un punto de quiebre y de debate donde se empieza a hablar de esta necesidad de una transición, ¿no?, hacia un otro modelo que incluya, digamos, a los habitantes, no solamente a los vecinos, ¿no?, de vecinos y vecinas de estas explotaciones, sino también incluso a los trabajadores y las trabajadoras del sector que son también impactados por este tipo de problemática. Justamente lo que nosotros remarcamos esta dificultad. Pensá que el 53% de las exportaciones hoy en día vienen de la mano del sector agropecuario y de las manufacturas de origen agropecuario. Pero podemos sostener este modelo que utiliza más de 500 millones de kilos, litros de agroquímicos año tras año. Digamos, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ¿queremos seguir vertiendo esta cantidad de agroquímicos a un ecosistema que también está llegando a su punto de quiebre, ¿no? Cada vez aparecen más y más malezas que son resistentes al glifosato, este producto que vos mencionás de Monsanto, que es el gran objeto de crítica, y esto hace que se empiecen a usar otros productos que tienen mayor nivel de toxicidad. Y esto también es gravísimo, se empieza a usar la atracina, el 2,4-D, productos que se habían empezado a dejar de usar, pero como empiezan a aparecer estas malezas que resisten al glifosato, vuelven a entrar al canal de aplicaciones. Por eso creemos que es tan necesario este debate, ¿no? Y hablamos de la gran deuda ambiental con esta ley que establezca un piso para la regulación en la aplicación de los agroquímicos, tanto de manera terrestre como de manera aérea.
María Marta, hace 3 años, la gran noticia que impactaba el mundo de los laboratorios y de las empresas químicas era que la alemana Bayer se fusionaba o compraba, como quiera llamarle, a la norteamericana Monsanto. En el Parlamento Europeo hubo muchísimas voces que se alzaron sobre los riesgos ambientales, precisamente porque en la Unión Europea rigen muchos más controles que en Estados Unidos, no tienen el mismo tipo de producción. Convengamos que en Estados Unidos la soja es una producción muy importante. Entonces, Monsanto en Estados Unidos aplica agroquímicos, no sé si con mayor o menor control que aquí en la Argentina, pero allí sucede eso. Hubo muchas voces en el Parlamento Europeo que estaban en contra. Finalmente, la fusión de Bayer Monsanto pasó en la Unión Europea sin pena ni gloria. Vos sabés que Andrés Napoli tiene una vieja relación con la Fundación Friedrich Ebert. Tuve el gusto de compartir esa relación hace muchísimos años. Y recuerdo hace no mucho, un diputado alemán me decía, hace 2 años, vamos a frenar esa fusión. Bueno, finalmente no fue así. Y vos fijate, cuando hoy hablamos de vacunas, Angela Merkel, una líder mundial que tiene una posición que últimamente se dio como muy progresista, es una de las personas que dice BioNTech, que es una farmacéutica alemana, la vamos a defender. Y no queremos liberar las patentes de BioNTech. Es decir, estamos hablando de dos temas que son primos hermanos. Estamos hablando de empresas químicas y de empresas farmacéuticas que forman parte del mismo complejo mundial. Te escucho, María Marta.
Sí, justamente es la gran problemática, ¿no? Porque lo que nosotros también evidenciamos, en el último tiempo, estas empresas, grandes empresas fabricantes de productos de síntesis químicas, te venden el paquete tecnológico cerrado. Es como que los vendedores de estos productos químicos se convirtieran en visitadores médicos, casi, ¿no? Se podría decir. Porque van al productor y le ofrecen la semilla con el producto químico y le venden todo el paquete cerrado. Entonces es como que el propio asesoramiento que muchos de los productores terminan recibiendo viene de la mano de aquellos que le venden este tipo de productos. Entonces, bueno, ahí se genera este vínculo tan complejo también, ¿no? En torno a esta temática y que pensamos que, bueno, tiene mucho que ver con esta dificultad de poder regular la aplicación y el uso de estos productos.
Antes de que vos nos cuentes cómo viene el informe ambiental anual de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, quiero recordarle a la audiencia que yo soy consciente de que la Argentina necesita divisas y que las divisas llegan por vía de las exportaciones porque, indudablemente, en la situación que estamos en la Argentina, son más los grandes empresarios argentinos y así como hablamos con Mariano Grandi de Amazon, acá hay que hablar de Mercado Libre. Marcos Galperín decidió mudar al Uruguay su residencia para poder allí manejar su contabilidad, ¿eh? Su principal mercado está en Argentina, pero él, como va a tener que pagar menos impuestos en Uruguay, se muda allí. Quiero decir, en un mundo globalizado es muy difícil salirse de estos esquemas de soberanías nacionales. Sin embargo, lo que me parece importante de destacar en esto es que, si bien las exportaciones son nuestra vía de ingresos, hemos decidido en este programa darle siempre una importancia a los temas medioambientales porque son los que nos indican cómo nos venden bolazos, ¿eh? Nos venden que es muy buena la minería a cielo abierto, es muy buena la posibilidad de tener paquetes tecnológicos que aumenten nuestras exportaciones, pero no nos muestran el otro lado del mostrador. Entonces, en la comunicación, por más que el mercado, por más que el Banco Central reciba más divisas, desde este programa no vamos a dejar de decir nunca, o por lo menos no vamos a dejar de convocar nunca a quienes saben los efectos que tienen las cuestiones medioambientales. En un minutito, María Marta, por favor, se viene el informe anual de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales.
Así es, Eduardo. Bueno, este martes 11 a las 16 horas hacemos la presentación del informe anual, que es un repaso de la situación del último año, digamos, cómo están los principales hitos ambientales, no solamente a nivel de Argentina, sino a nivel internacional. Y queríamos invitarlos a participar y vamos a tener un conversatorio que se va a llamar Desmitificando el Ambientalismo Bobo, hacia un modelo que rompa con esta falsa dicotomía entre el cuidado del ambiente y el desarrollo, donde van a estar María Eugenia Di Paola, que es coordinadora de ambiente del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Va a estar Mauro Fernández, que es un intelectual y un investigador vinculado a cuestiones de cambio climático. Ana Julia Aneise, que es representante de Jóvenes por el Clima. Y Carlos Vicente, que es ecologista y un representante de GREEN, que trabaja en temas principalmente vinculados al sector agropecuario. Así que los invitamos y las invitamos a que entren a la página de FAMI y que se inscriban y participen.
Perfecto. Entonces, el martes 11...
A las 16 horas.
A las 16. Y para entrar es en la página de FARN, F-A-R-N. Sí. María Marta, como siempre, un gusto tenerte a vos y a tus colegas de FARN.
Muchísimas gracias, Eduardo y Mariano, por este espacio y, bueno, nos escuchamos el domingo que viene.
Dale, va a ser un gusto.